Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día martes 18 de julio. Hoy, ¿cómo ha pasado el mes? Pasamos ya la primera quincena de julio, ya estamos encaminados hacia el fin de este mes y a dos meses exactos del 18 de septiembre. Ese fin de semana que va a ser de cuatro días. Fin de semana extra large, como nos gusta. Ahora, cuando cae martes y miércoles, ahí es aún mejor para mucha gente. No todos tienen la posibilidad de tomarse ese día adicional, pero ese día cae. Además empiezan ahí las mociones parlamentarias de, bueno, pero si hay que dar el 17, porque ¿de quién va a trabajar ese día? Se trabaja mediodía, ¿entendés? Y de repente cinco días de... Está bueno. Bueno, pero este año son cuatro. Estamos a dos meses exactos del 18. La principal preocupación de la ciudadanía a partir de, después de la Semana Santa. No hay otras preocupaciones, por supuesto. Les decía, sí, o les iba a decir en realidad que estamos en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna para escucharnos en cualquier parte, lo mismo que entrando a duna.cl, donde está además nuestro streaming. Estamos en pantalla, claro, no solo en este programa, sino que en todos nuestros programas estamos en pantalla. Así que pueden no solo escucharnos, sino que vernos, si es que les interesa. Más que vernos a nosotros, las cosas interesantes que tenemos para mostrarles. Por ejemplo, cuando hablamos, qué sé yo, de arte, bueno, mostramos a través de Duna.cl a los artistas, las obras, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, bueno, tantas otras cosas, ahí está, para que ustedes lo vean. También los videoclips. Ah, por si se echan de menos los videos, bueno, están también en Duna.cl, en nuestros programas. Y además están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un entrevistado interesantísimo. Antes vamos a estar con otro que es interesantísimo siempre, César Gabler, que en nuestra sección figura y fondo en algunos minutos más. Y después estaremos con Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y además él encabeza una iniciativa que tiene que ver con el metano. Es un proyecto que nace en California, que bueno, está basado en este minuto acá en Chile, y Marcelo Mena es justamente su director. Se llama Global Methane Hub. El hub, o bueno, no sé cómo se traduce hub, sí, se entiende hub, global de metano. Y vamos a hablar acerca de, bueno, de este gas que tiene un efecto en el calentamiento global, en la crisis climática, que a veces no se conoce o se desprecia, pero es tremendamente importante, tal como Marcelo Mena lo hizo saber en una charla TED que se va a difundir durante los próximos días. Así que interesante conversación la que tendremos con el ex ministro del Medio Ambiente. Y el presidente sigue en Europa, estuvo en Bruselas, hoy día le tocó intervenir frente ahí a los líderes de la CELAC, o sea, de los países latinoamericanos y de los países europeos, en esta cumbre CELAC, Unión Europea. Estuvo interesante la intervención, son intervenciones cortitas, de 6 minutos aproximadamente, pero fue interesante escucharlo porque claro, uno entiende ahí cuáles son de alguna manera las prioridades en su mirada internacional, y en este caso tiene que ver, bueno, con básicamente con el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos, y en eso siempre hace énfasis, o pone énfasis el presidente, en que los derechos humanos deben respetarse en todas partes, en todo lugar, en toda circunstancia, bajo cualquier tipo de régimen. Nombró a varios países, pero en contextos o con matices. Y eso es interesante cuando uno se da cuenta de el estatus especialísimo que tiene Cuba para la consideración de, particularmente de la izquierda latinoamericana en general, a un estatus especialísimo que viene desde la época, bueno, desde la revolución, ¿no es cierto?, cubana, desde la época de Fidel, pero que se mantiene ahora, habiendo sucedido todo lo que sabemos que ha sucedido en Cuba y conociendo todo lo que ya se conoce. Para más, o para no aburrirlos, digamos, con alusiones a temas de violación a los derechos humanos, en la última condena importante que recibió Cuba vino nada menos que del Parlamento Europeo, también allá en Europa, el mismo continente donde está el presidente ahora. Esto ocurrió el miércoles pasado, cuando se condena, dice, las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos en Cuba, y se pide además a la Unión Europea sanciones contra quienes señala como responsables de esta situación, incluyendo al presidente Miguel Díaz-Canel. Se habla de una política de represión que debe ser detenida, y se pide la liberación inmediata de los manifestantes y disidentes detenidos por el gobierno encabezado justamente por Díaz-Canel. Eso fue hace una semana, y hoy día el presidente, a mí eso me llama la atención, porque es el trato diferenciado, digamos, que hace. Porque claramente tiene a Nicaragua como ya definido, digamos, como un régimen autoritario, una dictadura, y en eso no tiene ningún matiz en su condena. Después, cuando se refiere a Venezuela, no habla de violación a los derechos humanos en Venezuela, sino que habla de la crisis humanitaria en Venezuela, que ha significado, dice él, el éxodo de alrededor de 6 millones de venezolanos, hay muchos de los cuales han llegado, sabemos, acá también a nuestro país. Y en el caso de Cuba, la mención es solamente para condenar el bloqueo de Estados Unidos. Entonces, ese el trato diferenciado, lo que cuesta entender, más aún cuando algunas horas después comparece ante la prensa chilena, habla, digamos, recuerda, digamos, como todas estas reuniones que él ha tenido decenas de reuniones bilaterales, además su participación en el pleno, qué sé yo, y se le pregunta, bueno, ¿qué pasa con Cuba y las violaciones de derechos humanos en ese país? Y él dice, yo condeno las violaciones de derechos humanos en todos los países, en cualquier tipo de régimen, no sé, no me acuerdo la frase exacta, pero es una condena general. Y no se pasa de la condena general a la condena particular, como sí lo hizo con Nicaragua. O como hace con la agresión rusa a Ucrania, donde también es absolutamente inequívoca esa condena. Y esto efectivamente tiene que ver con, bueno, la mirada que ha tenido desde hace décadas en general la izquierda, y no toda, pero buena parte de la izquierda latinoamericana, donde el tema de Cuba ha sido el tema de la división de las aguas, que ha roto amistades literarias, por ejemplo, todo el boom latinoamericano, que sus representantes en algún minuto tan cercano finalmente terminan divididos por Cuba. Específicamente por Cuba. Yo recuerdo haber ido a cubrir una reunión de la CUT, estoy hablando hace muchos años, principios de los 90, una reunión que se hizo ahí en Punta de Talca. Fue súper interesante. Estaba Manuel Bustos de presidente de la CUT en esa época. Y claro, los representantes del Partido Comunista lograron que se hiciera, o sea, toda su participación tenía que ver básicamente con eso, con lograr una condena a Estados Unidos. Obviamente a nadie se le iba a ocurrir en esa oportunidad una condena al régimen cubano, estaba Fidel en esa época, pero sí una condena a Estados Unidos. Y estuvieron ahí machacando durante horas y horas en estas sesiones para que la declaración final de este congreso de la CUT incluyera una condena a Estados Unidos por el tema del bloqueo, cosa que, bueno, se ha venido repitiendo en muchas organizaciones de todo tipo durante las últimas décadas. Y claro, llama la atención, y o sea, es lamentable que a estas alturas se haga efectivamente esa distinción, cuando al mismo tiempo se está diciendo que no se hace y no se debe hacer distinción alguna en términos del régimen. No hay violadores de los derechos humanos buenos ni violadores de los derechos humanos malos, son todos malos. Y eso debería ser igual de explícito, creo yo, en absolutamente todos los casos. A propósito, el iba tomando vuelo, lo comentábamos hace una semana, lo comentó César acá, César Gabler, el caso de la artista cubana Tania Bruguera y todo el lío, han visto ustedes en los medios cómo ha ido creciendo, bien impresionante cómo ha ido tomando fuerza eso que nos adelantaba César hace algunos días, y también tiene que ver, bueno, precisamente con Cuba. Oye, otra cosa completamente distinta, fíjense que hay una investigación, un informe que publicó el Centro para la Excelencia Diagnóstica del Instituto Armstrong de la Universidad Johns Hopkins, que tiene que ver con lo siguiente, con la muerte o discapacidad, digamos, efecto de discapacidad permanente que se produce en Estados Unidos por diagnósticos erróneos. Alcanza, fíjense, a las 795.000 personas anualmente. No es que sea el total acumulado, ¿no? Anualmente, por diagnósticos erróneos, en Estados Unidos mueren casi 800.000 personas. No se sabe mucho sobre el alcance total que tienen estos diagnósticos erróneos, pero estas estimaciones ayudan a tener una idea. Hasta ahora esta visión era un poco era variable de acuerdo con la mirada que se tenía de los estudios, qué sé yo. No se sabía muy bien, no se sabía con precisión. Ahora sí se ha podido hacer un cálculo mucho mejor. Y las muertes alcanzan, de acuerdo con este estudio, a 371.000, y mientras que 424.000 personas quedan en situación de discapacidad permanente por haber recibido justamente un diagnóstico incorrecto en diversos ámbitos de la atención médica. Dice el doctor David Newman Tucker, dice que los errores diagnósticos son, por un amplio margen, la crisis de salud pública con menos recursos a la que nos enfrentamos. Estas estimaciones que se hacen coinciden con datos obtenidos de otros informes anteriores centrados en justamente el mal diagnóstico en clínicas ambulatorias, servicios de urgencia y durante la atención hospitalaria. El doctor Newman Tucker, que es el investigador principal, dice que este número constituye efectivamente una emergencia de salud pública que es indispensable atender. Y son cinco enfermedades que son responsables de casi el 40% de todas las muertes de discapacidad derivadas justamente de diagnósticos erróneos: accidente cerebrovascular, sepsis, envenenamiento, digamos, neumonía, coágulos sanguíneos y cáncer de pulmón. Preocupante. Eso sucede en Estados Unidos. Sería interesante saber qué pasa también en otras partes del mundo, como nuestro querido Chile. Escuchemos a George Harrison con Got My Mind Set On You.
Set on you, set on you. I got my Entrena la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en Aire Fresco. Presentado por Fundación Actual.
Todos los días martes, gracias a Fundación Actual, estamos acá junto a César Gabler. Y en este minuto, de cuerpo presente, don César, ¿cómo le va?
Muy bien, Polo, como siempre aquí, preocupado de la actualidad artística que... No para de moverse.
Oye, Tania Bruguera, como ha ido tomando, lo comentaba recién y tú lo comentaste la semana pasada.
Sí.
Ah, esta historia, esta artista cubana, disidente, que de forma bien sorprendente al final va a ser una de las figuras principales en la conmemoración de los 50 años por parte del Museo de la Solidaridad Salvador Allende.
Sí, y probablemente va a estar la discusión más centrada, como ya lo está, en el hecho de que ella sea una cubana disidente, porque es curioso, yo no he escuchado a ninguno de los críticos referirse a las obras
que hace
Tania Bruguera. Basta con que sea una cubana disidente para de inmediato descalificar toda su producción y cualquier posibilidad de que haga una obra pertinente. O sea, no se han preocupado de indagar siquiera de qué se trata su proyecto. A mí eso es lo que más... preocupación me causa, en el fondo, que el eje de la discusión esté en la persona de Tania Bruguera, en el equipo directivo del Museo de la Solidaridad, haciendo proyecciones en el fondo de quienes ocupaban cargos de poder durante la UP y trasladando esos esquemas a la situación que se da en el museo y cómo puede incidir en las decisiones que históricamente ha tomado el espacio. O sea, cada vez se vuelve una sopa más y más espesa en la que los argumentos de carácter artístico, intelectual, conceptual, brillan por su ausencia. Es todo absolutamente de descalificación de carácter político.
Completamente. Sí,
no tiene... Y político en el peor sentido, no digo porque podría ser político a partir del trabajo que ha hecho Tania Bruguera históricamente. Claro. Pero yo no he leído ninguna referencia, partiendo por esa que comentábamos la semana pasada, del diario El Siglo, que por lo demás era anónima, nadie sabe quién escribió esa nota, en la cual ponían algunos antecedentes que supuestamente hacían sospechosa o inválida prácticamente toda la reflexión que podría estar realizando el artista. Así que,
impresionante, bueno, cómo esa, hay una mirada totalitaria que permanece, ¿eh?, que es como indeleble.
Lamentablemente, y es curioso porque algunas personas descalifican al artista, hablan de la impertinencia de su presencia ahí, y bueno, están reviviendo probablemente algunos de los pasajes más oscuros de la historia del régimen cubano respecto de sus propios intelectuales. O sea, si uno repasa la lista de grandes intelectuales y artistas cubanos que cayeron en desgracia y se tuvieron que ir al exilio, o sea, nos habla de que la censura ha sido y fue parte esencial de ese programa político. Entonces, replicarlo acá me parece lamentable. Ojalá que se calmen los ánimos y cuando aparezca la exposición que en septiembre se hable de la obra y se reflexione sobre la obra y no sobre la persona de Tania Bruguera en tanto disidente cubana, que se puede mencionar obviamente, pero no para descalificarla de antemano, por eso, y luego que se desplace la conversación de todos estos temas que tienen que ver con podríamos decir los asuntos de política interna de las instituciones, que también se pueden discutir, pero creo que no a partir de un evento como este. Así que ojalá que la discusión tome un rumbo más saludable. Y a propósito de saludable, tan saludable como lo es la alimentación, es una exposición ¿ya? que se está haciendo recién inaugurada, mira cómo salgo el tema, recién inaugurada en D21. D21, recordemos, es la galería que está ahí en Nueva de Lyon, con Providencia, en el departamento 21 de esa esquina. Uh-huh. Y es una exposición de Andrés Vial, un artista que hace rato está viviendo en el sur, si no me equivoco, él vive en Chiloé. Él es un artista que tiene un trabajo muy reflexivo, ha abordado asuntos de carácter social, político, y esta vez probablemente haciéndose cargo de su situación cotidiana. Él tiene huerto, sigue atentamente el desarrollo y el crecimiento de las plantas. Ha desarrollado este proyecto, repito su título si es que no lo dije, Formalismo Alimenticio, que ya, resulta bastante curioso. Uno dice, ¿formalismo alimenticio qué puede ser? Bueno, formalismo, la palabra tiene que ver con todos esos discursos visuales, artísticos, que tienen que ver con la forma, con la imagen, con el desarrollo de un lenguaje visual. Y en este caso lo que él hace es una propuesta que en una primera impresión podríamos calificar de abstracta o que hace guiños al arte abstracto a partir de la ocupación del suelo con fines de producción agrícola, silvoagropecuaria, frutales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay un par de pantallas de video donde vemos los paisajes donde están emplazados, ¿cierto?, estos cultivos. Y en una de las pantallas, y eso es muy interesante y permite entender todo lo que estamos viendo finalmente, hay unas vistas, me imagino que de Google Earth o alguna aplicación de ese tipo, en las que vemos cómo el territorio, ¿cierto?, el suelo está completamente parcelado, ¿cierto? Esa impresión que quienes viajamos tardíamente en avión nos causó gran sorpresa. Yo creo que como a los 30 y pocos años viajé por primera vez en avión, así que bastante tardío lo hice, y me sorprendió mucho justamente ver cómo todo el espacio está completamente dibujado como por una geometría muy regular. Que claro, cuando uno está ahí inmerso en un campo puede adivinar más o menos cómo se podría ver desde el aire, pero cuando uno lo ve a gran distancia parece un diseño geométrico. Es casi como si Mondrian hubiese planificado el desarrollo de la agricultura, y eso en cierta medida es lo que captura Andrés Vial y lo proyecta en los muros de la galería, haciendo alusiones a los frutales. Hay, por ejemplo, unas cartas de color con nombres de fruta. Uno siempre se sorprende cuando quiere pintar una casa y ve los nombres de los colores. Siempre nombres de fantasía.
Sí.
Porque los colores prácticamente que están en esas cartas de colores son infinitos. Entonces aquí uno recoge, él recogió los nombres de ciertos colores que eran nombres de colores frutales, y muchos de esos los proyecta en cierta medida en los cuadros y en toda la intervención pictórica que hay en los muros del espacio de D21. Entonces, Andrés Vial entrega una, podríamos decir, reflexión visual que ironiza ciertamente con la relación que tenemos como seres humanos con el espacio geográfico, con el territorio, como hoy día gustan decir, que es básicamente una relación de explotación, querámoslo o no. Y aquí el artista, creo yo, que también hace un guiño a esa explotación, porque finalmente él, como todo artista, se beneficia de la observación que realiza para hacer una obra, así que por lo tanto explota visualmente el territorio, como lo hace la agricultura para sacar frutas, que de hecho aparecen en escena limones, hay unas manzanas distribuidas en la sala.
Ah, ya, reales,
digamos, reales. Así que me imagino porque se van a ir descomponiendo.
Porque la obra es, bueno, obviamente.
Es básicamente el, son el conjunto, pinturas, son pintura, dibujos, ya. Intervenciones murales. Todas con un lenguaje abstracto, que uno podría decir, son pinturas abstractas, pero cuando ve el video y ve que en el fondo las parcelaciones del territorio equivalen a lo que está en las pinturas y en las paredes, uno dice, ya. En el fondo este formalismo alimenticio da cuenta de que finalmente nosotros en el territorio hacemos cosas que son muy parecidas a las que han hecho históricamente los pintores de la abstracción geométrica. De Mondrian en adelante, uno podría decir entonces que Mondrian llevó a los muros lo que pasa en nuestras ciudades y en nuestros campos. Y muchos han leído las obras de ese artista y de otros que le siguieron así. Y en la misma sala hay unas pinturas de una artista figurativa, o sea, muy diferente a lo que hace Vial, que se llama Verónica Cárcamo. Ella es diseñadora de formación, pero hace rato está haciendo una pintura de carácter narrativo. Las obras, el conjunto de las obras se titula Elige un día, y son bien entretenidas, son pinturas muy dinámicas en cuanto a su factura, tiene una factura, podríamos decir, como expresionista, y son pinturas que están basadas en imágenes cinematográficas, imágenes de archivo, todas de un carácter podríamos calificar de retro. O sea, si uno ve la temporalidad del conjunto de imágenes, algunas cotidianas como unos cumpleaños, otras muy narrativas como unas parejas que parecen ir arrancándose de alguien que les está disparando, amenazando, todas parecieran estar ahí como en los 60. Y como muchos pintores contemporáneos, aquí por ejemplo recordé a Natalia Babarovich, los colores tienen que ver con esos efectos que uno de pronto encontraba en las pantallas de televisión a color, ¿cierto?, de los 80. Uh-huh. En nuestro 80, recordemos que el color, si no me equivoco, apareció en los 60 en la televisión.
Acá en Chile el 78.
Claro. Con el Mundial de Fútbol.
Con el Mundial de Fútbol, con el Mundial de Argentina, claro. Exactamente. Y en los 60 en otros países, sí.
Claro, y de repente cuando los televisores se echaban a perder aparecían esas paletas raras, ¿cierto? Unos verdes, lila. Bueno, el tipo de paleta que trabaja Verónica Cárcamo tiene que ver con eso, con estas, podríamos decir, cuestiones mecánicas, tecnológicas, que no tienen que ver con la experiencia retiniana y sí con la imagen audiovisual. Así que muy interesante, D21, para que vayan a verla, un gran programa doble.
Perfecto. César Gabler, muchísimas gracias. Esté muy bien. Figura y Fondo es presentado por Fundación Actual. Cultivar la verdad, virtudes intelectuales y morales es el propósito de los Centros de Pensamiento de Universidad San Sebastián. Desde la investigación y políticas públicas, equipos aportan a generar una mejor calidad de vida. Conoce más en uss.cl. Y si estás con ganas de recorrer lugares donde pocas personas se atreven a ir, hazlo con Renault Arcana. Descubre el maravilloso diseño interior y exterior de Renault Arcana. Súbete a Renault Arcana, la evolución del SUV. Vamos a la pausa y volvemos con más aire fresco.
Si sueñas con unas vacaciones de invierno en medio de la nieve, actividades familiares y en un lugar increíble, sueñas con Hotel Termas Chillán. Hazle caso a tus sueños y prepara hoy mismo tus vacaciones de invierno con actividades de esquí, snowboard, trineos para niños y mucho más. Haz tu reserva en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl.
¿Eres un inversionista que está buscando nuevas oportunidades en el mercado? En Principal tenemos una solución para ti. Presentamos el nuevo Fondo Mutuo Estructurado Deuda Pesos, con una rentabilidad objetivo del 12% no garantizada en 24 meses y sin mínimos de inversión. Si buscas diversificar en instrumentos de bajo riesgo, aprovecha esta oportunidad de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal, experto global en inversiones.
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Llevar la razón al límite de sus posibilidades, cultivar la verdad y promover las virtudes intelectuales y morales es el propósito de los diferentes centros de pensamiento de la Universidad San Sebastián. Equipos interdisciplinarios aportan, a través de la reflexión y la investigación, al bien común y a la generación de conocimiento que impacte en políticas públicas en pro de una mejor calidad de vida de las personas. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Oh, estuvo muy bueno el partido. El segundo set, espectacular. Igual creo que...
Jaime, ¿estás bien?
¿Qué?
¿Qué me decías?
¡Wow! Quédate sin palabras con Renault Arcana y súbete a la evolución del sur. Conoce su atractivo diseño, sofisticado y deportivo. Un motor turbo de 150 HP que rinde hasta 19,6 kilómetros en carretera. Paddle shift al volante, 6 airbags, gran capacidad maletero y pantalla táctil con Android Auto y Apple CarPlay. Conoce más en Renault.cl. Darko Center.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Como parte del propósito de apostar por una regeneración sostenible y generar un impacto neto positivo en el planeta, Acciona ha impulsado una jornada de plantación de especies nativas en las cercanías del Hospital Provincial Marga Marga, que la compañía está construyendo en la región de Valparaíso. La iniciativa permitirá recuperar 1,000 metros cuadrados de bosque urbano en la comuna de Villa Alemana, en alianza con el municipio, el Colegio San Nicolás, la Junta de Vecinos Santa Sara y la ONG ADRA Chile. Este nuevo espacio verde se convertirá en un punto natural de conexión para toda la comunidad, junto con contribuir a la recuperación de la biodiversidad local, mejorando la resiliencia de la comuna frente a los impactos del cambio climático. Acciona. Expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Nuevo Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar de su temporada de invierno. Ya abrió el centro de esquí, reserva ahora y descubre la emoción del esquí y de sus actividades exclusivas. Te esperamos en Hotel Termas Chillán. Y Principal presenta su nuevo fondo mutuo estructurado, Deuda Pesos. Conoce más en principal.cl.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Ya me encuentro aquí junto a Pancho Aravena y también, Pancho, junto a un lujo de invitado. Sí. Un invitado que tiene la característica de haber estado de alguna manera en los dos lados de la vida, por decirlo así, desde el punto de vista de un científico, en la ciencia, ¿no es cierto?, en la investigación, pero también en la ejecución de políticas públicas, cosa que le da una perspectiva muy, muy interesante para conversar sobre estos temas.
Y ahora decididamente de cabeza en la ejecución, en la acción y en todo el rango de la acción, desde el ir a pedir dinero hasta poner ese dinero en marcha. Estamos hablando de Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también CEO del Global Methane Hub, o el Hub del Metano, podríamos decirlo en español, que es una enorme, enorme iniciativa filantrópica generada desde Estados Unidos, pero situada justamente en Santiago de Chile, porque Marcelo Mena vive acá, pero también porque tiene sentido para la iniciativa de esta institución, que es luchar contra las emisiones de gas metano, centrar particularmente la acción en lo que se llama el sur global y los países en desarrollo en esta región del planeta, en esta mitad del planeta, todo con tal de mitigar el gas metano, que es probablemente el frente de la lucha contra el calentamiento global, que ha tenido menos historia, menos tradición, menos cobertura también. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a las iniciativas, o a saber de las iniciativas que van contra las emisiones emisiones del CO2, claro, que el CO2 desde luego es responsable de gran parte del calentamiento global, y sus efectos son más que duraderos, digamos, son casi permanentes, y por lo tanto, y también la lucha contra la emisión del CO2 tiene resultados muchísimo más lentos. El gas metano es el segundo gas de efecto invernadero más relevante después del dióxido de carbono, y tiene la ventaja, en cierto sentido, de que la lucha contra la emisión del gas metano puede dar resultados más pronto, y a la vez puede generar para las comunidades que se embarcan en iniciativas con este fin también beneficios más palpables, y por lo tanto, de alguna manera, es de más fácil venta si se hace bien la gestión. Y en eso está dedicado Marcelo Mena, que viene llegando además de Detroit, donde un evento de TED, de las famosas charlas TED, relacionado específicamente con el tema del calentamiento global, un evento que se llama TED Countdown, y sintomáticamente realizado en Detroit, la ciudad del automóvil. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por acompañarnos hoy.
Oye, ¿cómo aprendiste? Muy bien, claro, qué Mateo.
Muy bien, ¿ah?
Sí, súper bien. No, súper bien. Para mí es un lugar como la misma charla mostraba, como cuando sacaba el doctorado me tocaba rastrear justamente la contaminación por el mundo a través de aviones de la NASA que eran capaces de detectar vía directa con el mismo avión llena de instrumentos, la contaminación de incendios forestales, etcétera, para poder calibrar los satélites que salieron en su primera instancia. Pero han pasado más de 20 años y siempre pensamos que el CO2 era importante rastrearlo. Pero como el metano es 86 veces más potente como para atrapar irradiación infrarrojo, entonces se ve la huella de una pluma de metano como súper fuerte, o sea, se ve de muy lejos en el CO2. Ahora mismo en esta sala que estamos respirando, probablemente la concentración está en torno a 600, 700 ppm, un poco más, quizás un 50% más que el promedio global. Pero el metano, la señal de metano versus el ruido, es tremendamente potente y se destaca mucho el origen. Y por tanto permite ver, cuando tú bajas esas emisiones, que hay un triunfo, que se bajó la emisión.
En la charla tú haces una descripción muy elocuente, ¿no es cierto?, de las características y del impacto que tiene el metano. Pero hablemos un poco, que también lo mencionas, de alguna manera la ruta del metano. Mm. ¿De dónde surge y cuáles son esas fuentes, y de qué manera esas fuentes podemos eventualmente controlarlas o mitigar precisamente esas emisiones?
Sí, la primera razón por la cual se armó este hub era que se pensaba que tapando las fugas de la extracción de petróleo y gas se podía reducir la temperatura en forma significativa. Y de hecho se puede lograr un 75% de mitigación sin gastar plata en forma neta.
Las fugas, en el proceso de extracción.
Exactamente.
Que ahí hay una fuga importante de metano, precisamente, ¿no?
Sí, exactamente. Cuando tú haces un pozo petrolero, sale un montón de petróleo, pero también sale un gas, que es gas metano. Y por razones de seguridad del sistema, lo que muchas veces hacen es que simplemente lo ventilan al aire, a costa, ¿no es cierto?, de las comunidades cercanas y a la costa del clima. Entonces, si solamente hubieran gastado, por ejemplo, las empresas petroleras un 3% de las utilidades del año pasado, podrían resuelto este problema. O sea, ni siquiera estamos hablando de que algo que cuesta plata. Es simplemente privilegiar, tapar o optimizar la producción en vez de estar pensando siempre en cómo expandir la producción. Esa es la mitad. Y la otra mitad, o 60%, es el sistema alimentario, que tiene que ver con ganadería, arroz y residuos.
Es interesante, y de todo el sistema, desde la agricultura hasta los residuos, ¿cierto? O sea, todo lo que está involucrado en la cadena de los alimentos, pero tú justamente haces un punto particular con el arroz. ¿Por qué?
El arroz es uno de los temas de, o sea, cuando tú produces arroz, y en Chile se produce arroz a todo esto, y tenemos inversiones acá también con distintas organizaciones como ICA, que es una asociación interamericana de agricultura, en donde se inundan los predios con agua, y esa acumulación de agua estanca genera condiciones anaeróbicas que descomponen la materia orgánica que genera este metano. Entonces, el metano fundamentalmente viene de la pudrición anaeróbica de residuos orgánicos, en este caso de la agricultura, en cuando estás produciendo el tema de arroz o también en la producción animal de ganadería.
Atrapa metano. Y después en la cosecha se libera, ¿o no?
Bueno, ¿Es así el proceso? La descomposición de cualquier materia orgánica en condiciones sin oxígeno siempre va a generar ese mal olor, que no es el metano, es el ácido sulfídrico muchas veces, y también este metano que se genera en esas condiciones anaeróbicas. Entonces, por ejemplo, con mejores prácticas, ahora recién estaba hablando de un tema de arroz, con mis colegas tenemos unos expertos africanos más potentes de tema de arroz, que está ahí basado en Ghana, Kofi Boateng, y este tipo comentaba justamente que un mejor manejo de agua, sin estancarla, porque la gente tiene desconfianza de que el agricultor que no va a tener agua para la vuelta a la esquina, ¿no es cierto? Hay escasez hídrica. Entonces, acapara agua, inunda terrenos a más tiempo de lo que correspondería, y después eso genera mayor cantidad de metano. Entonces puedes cambiar la forma de las especies de cosecha o intensificar la producción de manera de bajar las emisiones de metano.
¿Podría entonces una acción, por ejemplo, en este caso, generar mejores condiciones para el propio agricultor, correcto?
Sí, justamente. Entonces, por ejemplo, ya los agricultores están con problemas de resiliencia climática, de escasez hídrica, y un mejor manejo, por ejemplo, puede ayudarlo a tener mejor producción. Entonces ya veamos desde el punto de vista más operativo. Energía solar para bombear agua en forma mucho más barata de lo que se logra con un generador, ¿no es cierto? Una bomba, una motobomba, en definitiva. Hay muchos proyectos de INDAP que han financiado esto históricamente acá en Chile. Pero también, en vez de acaparar esa agua, pensar un poco más en lo colectivo y aprovechar esa agua en forma mejor, de manera que pueda mejorar su productividad y bajar las emisiones de metano. Y por lo mismo, tener un mejor valor agregado, porque también es una cuestión premium hacia distintos tipos de compradores de arroz.
Estamos conversando con Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, a propósito de su trabajo que está haciendo, bueno, como CEO de Global Methane Hub, en relación precisamente con el metano. Uno relaciona metano, vacas, ¿no es cierto? Ganadería, pero particularmente bovinos. ¿Cuál es el impacto que tiene ese tipo de ganadería en el efecto, ¿no es cierto?, de este gas en el medio ambiente?
Para un ejemplo súper gráfico, un litro de leche es como 2 litros de bencina en emisiones. Entonces, cuando alguien se está echando ese café, y no quiero pontificar en esto, sino que hay que darle un verdadero valor a las cosas y tener, y no es cierto, de manera de que yo, si hago esa leche, hay un trabajo interno y tremendo, no es cierto, para hacerla, entonces la refiero bien, no la boto, porque cuando uno está echando ese chorro de leche al café, imagínense, está echando 2 chorros de bencina. es bastante gráfico. Eso es el tema de la leche, pero se puede mejorar alimentando mejor al animal. La producción, la productividad, ¿no es cierto?, de la cantidad de metano por litro de leche es 5 veces más alta en países subdesarrollados que los más optimizados. Se puede mejorar, y eso significa entonces que el agricultor tiene una ventaja, porque puede generar mucho más leche con la misma cantidad de metano. Eso es súper importante, porque el alimento se aprovecha mucho mejor. Pero por otro lado, también el tema de carne, que también es muy alto. Entonces, creo que son como 60 kilos de CO2 por kilo de carne. Es bien brutal, pero es como 20 litros de bencina por kilo de carne. Entonces, cuando tú haces un asado, es probablemente que vengan todos por 4x4 al asado, es bien probable que haya más emisiones en la carne que en la misma forma de transporte. Pero como no, nuevamente, todas las formas de pontificar al final traen un retroceso contracultural bastante malo y contraproducente. En ese contexto, nosotros estamos haciendo investigaciones de desarrollo para poder inhibir en el estómago la producción de metano y poder volcar ese eructo, que es una pérdida de eficiencia de energía, para producir más. Y de manera que gane el agricultor con bajar las emisiones de metano.
El trabajo es justamente en el tema de la alimentación, porque la fuente del metano es la manera en que el animal está descomponiendo su alimento, ¿correcto?
Sí, entonces el estómago de la vaca tiene muchos compartimentos. Hay distintas poblaciones bacterianas que están degradando este alimento, y conforme van llegando a lo más profundo del estómago, empiezan las bacterias metanogénicas, que en condiciones anaerobias generan este metano. Y por tanto, es bien interesante, cuando digo lo de eructo, es entretenido, porque yo estaba en UC Davis, por ejemplo, donde están los principales centros de investigación en esto, y tienen una vaca que tiene como un chip, y tienen una alimentación especial, y van probando distintas configuraciones, y tienen una máquina que se llama Greenfeed, donde meten la cabeza a la vaca y eructa. Y ahí van midiendo la cantidad de metano. Pero cuando tú pasas suficiente tiempo mirando la vaca, efectivamente eructa más de lo que uno pensaría. así que ese, claro. 90% de las emisiones de las flatulencias de las vacas son por arriba.
Hay otro elemento que también lo mencionaba, que tiene que ver con los desechos, ¿no es cierto? Los residuos.
Sí.
Y tienen un aporte en este sentido, pero al mismo tiempo entiendo que pueden ser utilizados o desde los residuos como combustible, ¿no? Sí. No sé si también de las otras fuentes, en el caso de la ganadería o de la producción de combustibles fósiles, ¿qué pasa con el metano como combustible?
Entonces, si tú tiras tu residuo al relleno sanitario, se genera metano, y efectivamente en lugares como Tiltil hay una planta generadora termoeléctrica de gas natural, de biogás, que son unos 20 y tantos mega de potencia. Y por tanto se descompone y uno puede aprovechar esa energía.
Ese es un buen uso del metano.
Un buen uso, excepto que mirando para atrás, que en realidad en su mejor condición se pierde el 50% del gas, se va y se pierde. Entonces, el año pasado salieron algunos estudios de la Agencia Espacial de Holanda, que empezó a ver los principales rellenos sanitarios del mundo, y empezaron a darse cuenta que eran verdaderas factorías de metano. Incluso aquellas que tenían sistemas de control de metano, porque, seamos claros, tapar un gas con tierra no es tan eficiente. Entonces hay otras formas de hacerlo. Lo que estamos haciendo con respecto a metano en Chile es que hay un proyecto que hicimos con el gobierno de Canadá en su momento que se llama Recicla Orgánico, que replicamos en Latinoamérica, y con el BID estamos trabajando para poder ampliar eso, compostaje, digestión anaerobia, y lo que más me gusta a mí, transformar ese residuo de alimento en alimento nuevamente a través de la producción de proteína animal, como el caso del proyecto Food for the Future, que está en Talca, que son capaces de generar alimento de perros o incluso alimentos de truchas, y por tanto en Chile hoy día están los huevos circulares, la trucha circular y Circular Pets, que son los tres productos hechos con residuo orgánico de la zona agroindustrial de la séptima región.
Estas iniciativas, Marcelo, que tienen que ver con justamente el Hub del Metano, que es la filantropía que tú estás dirigiendo, encabezando, ¿a qué nivel se produce la acción y qué tan factible es, pensando en todas las, no solamente la burocracia, sino que también el cambio cultural que probablemente requiere el ir a convencer a un agricultor o a una comunidad que está acostumbrado a hacer siempre todo de la misma manera, que cierta medida que tiene como fin para ti, para ustedes, el reducir las emisiones de gas metano, también tiene otros beneficios inmediatos para ellos? ¿Cómo se da esa conversación y qué tan difícil es?
Sí, mira, si nosotros queremos que la gente recicle con puntos limpios, probablemente va a llegar a un peak de 5-10%, porque si tú le estás pidiendo a alguien que haga algo extra, es bien difícil que lo haga. La forma en la cual se adoptan las cosas de forma espontánea y rápida son de mayor conveniencia. Y voy a dar el ejemplo súper simple de la bicicleta en Holanda. Las razones por las cuales los ciclistas andan en bicicleta en Chile y Holanda son las mismas. Es más rápido, es más barato y medio ambiente número 3, no número 1. Ya, es más rápido, es más barato. Eso ocurre en más lugares en Holanda porque hay mayor cantidad de ciclovías, porque no se hace todo para que el auto, están sincronizados los semáforos para que tenga privilegio la bicicleta. Y por tanto la gente, no por una superioridad moral lo hace, sino porque es más conveniente. Entonces eso en Chile lo hemos hecho en dos cosas que son ejemplos reales y que hay que replicar. Energía renovable. La energía renovable son la forma más barata de hacer energía en el mundo. Y no solamente eso, sino que son las formas más baratas de tener energía en la historia de la humanidad. Y por tanto, electrificar todo va a tener tremenda ventaja. Y en Chile lo hicimos porque es más barato. Hay un marco regulatorio básico de normas de emisión para las termoeléctricas, permisos ambientales que son más difíciles para las termoeléctricas, precio del carbono. Pero todo eso nos llevó a que fuera más barato la renovable y vivimos una revolución de 0% solar y eólica a 30% hoy día en una década. Pocos países han hecho ese tipo de giro. Buses eléctricos. Son más baratos, 80% más baratos para operar. Y por tanto, la gente anda haciendo eso porque es más barato. El Uber, hace poco anduve en un Uber. Ahora puedo decir que ando en Uber, ahora que no soy de autoridad. Y ese auto eléctrico, he conversado varias veces con ellos. Lo que ellos ahorran versus el precio adicional, se paga solo. Entonces, en el fondo, si tú estás esperando que alguien haga algo por razones morales, sí, bien, ahí va a haber un porcentaje de gente que lo va a hacer. Pero cuando tú quieres que la cuestión realmente funcione, tiene que ser más conveniente. Tiene que ser más barato, más conveniente, más rápido. Eso es la forma más simple de hacer. Y eso es la forma en la cual nosotros estamos abordando este problema. Entonces, cuando yo voy a Delhi, o cuando voy a Mumbai, y cuando negocio con el alcalde de esos países, que no le interesa necesariamente el cambio climático, ellos tienen un incendio que ocurre, que los desprestigia cada cierto tiempo, y por tanto yo vengo a solucionar un problema que él o ella quieren solucionar. Entonces ellos tienen una motivación local. Los beneficios de la mitigación de metano se quedan donde se toma la acción. A diferencia de una cosa que es por un imperativo moral, global, que la gente siempre parte diciendo, ¿para qué voy a hacer actuar yo si China y Estados Unidos fueron los que causaron el problema?
Y en ese mismo sentido estamos conversando, les recuerdo, con Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente. ¿Hay acciones individuales que sumadas, digamos, se convierten en acción colectiva, pero desde la casa, desde el hogar, desde nuestra vida cotidiana, que tengan un poco ese, que entren, digamos, dentro de ese círculo virtuoso?
Diría, hay una cosa simple y pensemos en auto equivalente. Cuando yo elijo algo a comer todos los días, no elijo mi luz, no elijo mi auto, no elijo mi casa todos los días, pero sí elijo lo que quiero comer. Y entonces, por ejemplo, el cerdo es como 40% menos de emisiones que el vacuno. Y por tanto es como un híbrido, en vez del auto sedán. El pollo es como un plug-in hybrid, como un híbrido enchufable. El tofu es como un eléctrico. Y por tanto uno puede elegir, estamos hablando en cuanto a reducciones de emisiones, todos los días. Yo como carne, quiero partir con eso, no pontifico, pero no, fin de semana. En la semana trato de comer vegetariano, pero uno va eligiendo eso todos los días. Número uno. Número dos, compostar. Cada kilo de compostaje es evitar 3 kilos de CO2, es más de 1 litro de benzina. Y por tanto es posible que sea más barato compostar tu residuo que cambiarte a un auto eléctrico.
Ahí son, unos segunditos, ¿no? Sí. Pancho, sí.
Sí. Solamente ya que estamos hablando, ya que estamos en la casa, hablemos de la cocina de gas. ¿Qué hay que hacer al respecto de eso?
Mira, hoy día, hace poco han salido un par de estudios de Stanford que muestran que la cantidad de contaminantes intradomiciliarios que genera una cocina a gas, de gas licuado o gas natural, es como tener un fumador en la casa. El año pasado salió otro estudio de que uno de 8 hogares que tienen cocina a gas, los niños tienen asma por esa razón. Y por tanto, un trabajo que estamos iniciando a hacer ahora es cómo empezar no prohibir, eso lo hacemos después. Cómo cambiar a cocinas eléctricas, que son más baratas, más convenientes, más rápidas, pero al mismo tiempo sacan ese fumador que tienes invitado todos los días que estás cocinando en tu casa.
Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también CEO de Global Methane Hub. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Muchas gracias por la invitación.
Y mucho éxito. Pancho, muchas gracias a ti también.
Un gusto.
Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río y Francisco Aravena. Sí, pues. Se repite el plato Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontén y Natalia Piri Gentili y Sintonía Crónica Debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. ¿Qué manera no dice Francisco Aravena? En Radio Duna. Bueno, nos hace bien. Es muy bueno. Ya, nos vamos. Chao, nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco.